Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
En esta serie del poder de grupos pequeños, cada pastor está compartiendo 4 beneficios de pertenecer a un grupo en casa. Quisiera yo compartir el tercer beneficio: el poder de un grupo pequeño para servir a Cristo, para servir a Dios. Cuando uno está dentro de un grupo en casa, comienza a desarrollar y a descubrir sus dones y talentos. Tengo 32 años, este año estoy cumpliendo 32 años de servir a Cristo de forma ininterrumpida. Desde que comencé tocando el piano y el órgano en una pequeña iglesia bautista en Heredia, Dios comenzó a darme forma para que yo le sirviera a Él. Yo era el pianista número 1 de mi iglesia. Solamente había 1, era yo. Y ahí estaba sirviendo. Pero recuerdo también que cuando tenía 13 años, mi pastor me dijo: he tenido solamente 2 pastores en mi vida. Don Enrique Piedra Madrid, mi primer pastor, me dijo: Rudy, tenés 13 años. ¿Te animarías a enseñar la clase de niños de 8 a 10 años? ¿A enseñarle la clase de Biblia los domingos? Yo le dije: claro, pastor. Por supuesto, yo estaba apasionado por el Señor. Me acababa de bautizar a los 12 años. Yo le había entregado mi vida a Cristo. Yo quería enseñar la Biblia. Así que me preparé, estudié y construí en madera mi primer franelógrafo. Aquí hay mucha gente muy joven, ¿verdad?, que no saben qué es un franelógrafo. Un franelógrafo es el abuelito del biobeam, del proyector. Entonces se ponía franela, se cortaban las imágenes, se le ponían lija o algo así, y ahí poníamos las imágenes bíblicas para enseñarle a los niños. Yo llegué a esa clase, di lo mejor de mí, les enseñé la Biblia, les enseñé, y estos niños no pusieron atención. Fue una clase terrible, un desorden continuo. Yo antes no creía en los demonios. Después de dar esa clase, yo dije: ¿sí existen? ¿Sí existen o esta clase es lo más parecido? Resulta que después me enteré que todos los maestros de niños de esa clase específica habían renunciado porque no podían con estos chicos. Hace 15 días estoy en Vida Abundante Heredia predicando, y cuando veo en la primera fila a mi primer pastor, de vez en cuando llega, se sienta, nos visita de sorpresa, y siempre me pongo muy nervioso cuando está él ahí. Uy, Dios mío, tengo que predicar bien, ¿verdad? No puedo equivocarme en nada. Así que al final le pregunté, me acordé de esta anécdota y le dije: don Enrique, una pregunta. ¿Recuerda usted cuando usted me dio la oportunidad de enseñar niños? Sí, claro, yo me acuerdo. ¿Usted lo hizo por darme el honor y el privilegio de desarrollar mi don de enseñanza, o fue quien me puso en disciplina y yo no lo sabía? Lo mejor que uno puede hacer es servir a Cristo en la iglesia local. Mi segundo pastor y actual pastor, don Ricardo Salazar, me recibió acá hace 21, 22 años. Yo estaba sentado así como ustedes. Éramos, ¿qué éramos? Hace 22 años, como 400 personas. Toda la iglesia era 400 personas. La plataforma estaba acá, estaba yo sentado ahí. Yo comencé a verlos a todos ustedes y yo dije: como vengo de una iglesia muy pequeña, de 50, 60 personas, y me encuentro ahora con un monstruo, una multitud de gente, yo dije: aquí en Vida Abundante Coronado no me necesitan. Aquí hay mucha gente. Aquí no hay un lugar para mí. Aquí están sobrados de voluntarios, de servidores. Y después, cuando empecé a servir, me di cuenta que no, que era muy falso. Porque uno ve la iglesia llena, gente arriba, 200 personas en la iglesia virtual conectadas en esta reunión, y uno ve gente por todo lado, pero cuando uno se da cuenta, hay mucha gente que hace un montón de cosas, tiene un montón de sombreros encima. Porque hay otras personas que vienen y no sirven, aflojan la tabla. No asumen la responsabilidad del servicio que Dios les ha encomendado. En una iglesia como Vida Abundante Coronado, yo me podría perder entre la multitud. Y ahora con mascarilla, más fácil. Y esconderme de mi llamado de servir a Dios. Por eso es que los grupos pequeños son el laboratorio que Dios usa para descubrir nuestros talentos y nuestros dones. Me dan la oportunidad de ubicar mis dones y talentos y ponerlos a funcionar. Y desde pequeño, cuando mis papás me llevaban a un grupo pequeño en casa, ahí fue que empecé yo a descubrir cómo Dios me podía usar para servir a los demás. Y descubrí que desde que estaba en el vientre de mi madre, Dios a cada uno de nosotros nos había dado forma. Vamos al Salmo, por favor, 139, versículos 13 y 14. Léalo conmigo, dice así. Tú creaste mis entrañas y me, ¿qué dice? Dios nos formó, iglesia. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Me formaste. Hoy vamos a hablar de esta palabra, la palabra forma. Vamos a hablar de la palabra forma. Es un acróstico. F-O-R-M-A. Dios te dio forma para servirle a Él. Y esta forma se descubre dentro de los grupos pequeños en Iglesia en Casa. Vamos a desglosar este acróstico letra por letra. Anote la palabra F. La palabra F significa formación espiritual. Dios te formó espiritualmente. ¿Qué significa formación espiritual? Significa que cuando naciste de nuevo en Cristo, cuando te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Jesús, Dios no solamente te selló para salvación, Dios no solamente te lavó por su sangre, no solamente te dio el don de la salvación, sino que te dio un paquete de dones espirituales. ¿Cómo dije? ¿Dones? ¿Cómo son los dones? Espirituales. Por eso es que solo los hijos de Dios tienen dones. Porque Dios regala los dones cuando alguien nace de nuevo. La formación espiritual no la tienen los no creyentes. Los no creyentes no tienen dones, porque los dones son espirituales. ¿Provienen de quién? ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Cuando alguien nace de nuevo, Dios te da una formación espiritual. Cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, tenemos una configuración, un diseño único, porque los dones son para ser utilizados en un lugar. ¿Saben dónde? Dentro de la iglesia de Cristo. Dice la carta a los Efesios que Dios ha repartido a la iglesia local todos los dones necesarios. Quiere decir que aquí en Vida Abundante, Coronado, aquí están todos los dones que la iglesia local necesita. Pero si alguno de ustedes se esconde, si alguno de ustedes suelta la tabla, si alguno de ustedes es un consumidor de religión que viene, se sienta, escucha la predicación y se va, y la otra semana hace lo mismo y no te integras, y usas eso como un club, como una religión más, la iglesia va a sufrir. El cuerpo de Cristo va a sufrir. Porque Dios te dio forma y te dio una formación espiritual, te dio dones y talentos. Ah, pastor, es que yo sirvo afuera de la iglesia. Yo tengo un ministerio fuera de la iglesia local. Quiero decirle que ese es un mito. Eso teológicamente está errado. Todos los dones y todo ministerio dentro de la iglesia, lo que yo tengo afuera se llama misión. Es diferente tener un ministerio y una misión. Todos debemos de tener las dos cosas. Yo tengo una misión en el mundo. Afuera ganamos a gente para Cristo. Dentro de la iglesia local, yo tengo una responsabilidad con la forma que Dios me dio. Dios me dio una formación espiritual y es para el cuerpo de Cristo. Ahora, es diferente en cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 7, el apóstol Pablo dice, en realidad yo preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. Amigos, los dones espirituales, ¿cuáles son? El don de administración, por ejemplo. Algunos de ustedes tienen el don de ordenar cosas. Administración. Otros tienen el don del ánimo. Vean, si usted va a un hospital o va a una casa donde hay un enfermo, está en un lecho el enfermo, y usted habla con él y lo visita, y el enfermo queda más deprimido y más triste, usted no tiene el don del ánimo. Hay gente que lo tiene. Otros tienen el don del apostolado, el don de fundar obras de Dios. Otros tienen el don de ayudar a los demás. Otros tienen el don del conocimiento. Algunos tienen el don del dar. Si usted es de los que andan buscando en Google si el diezmo del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, si un cristiano tiene que diezmar o no tiene que diezmar, usted no tiene el don de dar. El que tiene el don de dar no le interesa un 10%. No, ve que apenas 10%, yo doy 15, yo doy 20, yo doy 30, yo doy 90. Hay gente que tiene el don de desprendimiento y da tiempo, da talento, da dinero. Tienen el don del dar. Hay otros que tienen el don del discernimiento de espíritus, de entender cuándo algo es de Dios y cuándo es del diablo. Entonces, mi esposa tiene el don del discernimiento. Y yo estaba recién casado y yo no le hacía mucho caso al don de ella. ¿Cuántos casados hay acá? Levante la mano. Vea qué cara de felicidad. Hágale caso a la doña. Porque vean lo que me pasó a mí. Entonces yo no le hice caso. Mi amor, viera la parejita que llegó a la iglesia. Me contaron que vienen de otra iglesia, tienen un montón de dones, han estudiado estudios pastorales. Son impresionantes. Yo creo que son los próximos copastores de la iglesia. Y ella me dijo, ok, invítelos a cenar para conocerlos. Los invitamos a cenar. Fue una cena agradable, muy linda, todo hermoso. Cerramos el portón y le digo, mi amor, ¿qué? Porque ella tiene el don de discernimiento. Ella levanta las antenitas de vinil buscando la presencia del enemigo. Y me dice, no sé, mi amor, tenga cuidado. No sé, hay algo en este matrimonio que no me gusta. ¿Pero qué? No sé, mi amor, no sé. Hay algo. Y yo no le hice caso. Y los metí al liderazgo. Qué fácil es meter a alguien al liderazgo. Qué difícil es sacar a alguien del liderazgo. Después de esas duras experiencias y cabezonadas de uno, yo ahora le hago caso a mi esposa. Es el mejor consejo que le puede dar usted. Va a tener el 90% de felicidad en su vida. Hágale caso. Porque después tuve que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a ella. Yo no sé qué es más difícil. Algunos tienen el don de discernimiento. Otros tienen el don de enseñanza. Toman verdades teológicas tan profundas y las pueden enseñar de una forma tan fácil, hasta los niños pueden enseñar teología profunda. Tienen el don de enseñanza. Otros tienen el don del evangelismo. Un muchacho amigo en Heredia me dice, pastor, yo soy evangelista. De verdad, qué bueno. Sí, yo voy al Parque Central de Heredia y les digo, sepulcro blanqueado, se van a ir al infierno. Y yo les paso ahí, ¿usted predica así? Me dice, sí, yo soy evangelista. Y hay alguien que viene a Cristo, la gente. No, es un pueblo muy duro, la gente del parque. Digo, vea, brother, vos no sos evangelista, vos sos gritón. El problema es que a veces uno quiere tener algunos dones. Quiere tener los dones de alguien. Pero yo no puedo tener los dones de alguien. Yo tengo los que Dios me regaló. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Se llama formación espiritual. Algunos tienen el don de la fe. Otros de la hospitalidad. Ojo, si la iglesia hoy está llena y usted está sentado y a usted no le importa si había gente de pie aquí, no podía tener un asiento. Hay otros que yo los vi, están viendo para atrás. Aquí hay un asiento, pero usted vino primero, no importa, yo voy para atrás, que venga esa persona. Usted tiene el don de la hospitalidad. Si a usted no le interesa, usted no lo tiene. No os hagáis. Yo le digo no os hagáis porque si yo le digo a usted no se haga, es como muy concho, ¿verdad? Pero si yo le digo no os hagáis, suena como bíblico, como en Reina Valera del 60. Entonces, unos tienen un don y otros tienen otro don. El don de interpretación de lenguas. Otros no tienen el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don. Otros tienen el don de liderazgo, o de milagros, o de misericordia, o de pastoreo. Los grupos en casa es la forma como en Vida Abundante Heredia pastoreamos. Es imposible pastorear en una multitud arriba, abajo, o en iglesia virtual. Una iglesia en casa es donde pastoreamos. Ahí donde ellos me llaman, me dicen, pastor, fulano perdió el trabajo, necesita comida del granero de Dios. Pastor, a alguien se le murió la mamá, hagamos una esquela, puede visitarla, hagamos el funeral, hagamos la vela. Pastor, un matrimonio está teniendo problemas, necesitan consejería. A través de los grupos pequeños, es que yo me doy cuenta de todo en la iglesia. Entonces, me llama un grupo pequeño y me dice, pastor, fulanita está enferma, cuando puede ir al hospital, está a la cama, es el hospital. Y yo como 3 días después saqué mi tarde, fui al hospital de Heredia, llego al hospital de Heredia, voy con el oficial de seguridad, le enseño mi credencial de pastor y me dice, ¿a dónde va? Al quinto piso, cama tal, donde fulana. Y se me queda viendo. ¿Usted es pastor? ¿Verdad? Que tengo cara de todo menos de pastor, rarísimo. Y entonces me dice, no, no puedo dejarlo pasar. Digo, ¿por qué? Me dice, ¿cuántos pastores tiene esa iglesia? Digo, ¿y varios? No, no, dígame cuántos, porque aquí hoy, solo hoy han venido 10 a visitar a esa persona. Así que usted ya es demasiado, ya no, es mucho, usted no va. Yo tenía ganas de decirle oficial, ¿verdad? Yo no sé cuántos pastores han venido, pero yo soy el pastor. No os hagáis. Pero no, pero yo dije, no, no, yo soy humilde. Yo soy herediano humilde. Y entonces me fui a una esquina, cogí el WhatsApp, al EPE, al equipo pastoral, digo, compañeros, ¿alguien ha venido a visitar a esa señora? Y todo el mundo, no, 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 no. Yo, pero ningún pastor ha venido. Y me cae el 5. Claro, todo su grupo pequeño vino al hospital a orar por ella, a visitarla. Me fui para el carro todo bravo, todo enojado, yo perdí la tarde, mejor no hubiera venido. Y el Espíritu Santo me dice, no estás predicando de hace 18 años que la gente se pastoree, que la gente se cuide en vida abundante de ella, que la gente se hable, se pastoree en grupos en casa. Entonces, yo dije, sí, Señor, perdón. Perdón, es que hay dones de hospitalidad que muchos grupos tienen. Hay don de profecía, de sabiduría, de sanidad y muchos más. Veamos, por favor, los dones del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, vemos uno de los dones de este hombre. Dice él, de este evangelio he sido yo designado 3 cosas. Número 1, heraldo. 2, apóstol. 3, maestro. Pablo dice que él no eligió sus dones. Fue Dios quien lo designó. Fue Dios quien le eligió los dones a él como heraldo, apóstol y maestro. Ojo con esto. Algunos vinieron hoy a la iglesia preguntándose, pastor, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Por qué estoy vivo? Quiero decirle que cuando usted descubre su formación espiritual, cuando usted descubre cuáles dones tiene y cuáles no tiene, eso es una pista divina para saber cuál es su propósito en esta tierra. Es una pista de por qué naciste, de por qué estás en este mundo. Así que le animo a descubrir sus dones y Dios te va a enfocar en la vida y no vas a andar a la deriva. La F es de formación espiritual. Vamos a la O. La letra O del acróstico de hoy es oportunidades del corazón. Oportunidades que Dios te da. Estoy hablando de la pasión que Dios colocó en tu corazón. Son tus pasiones, quiénes te importan, tus más profundas ilusiones. ¿Hacia dónde late tu corazón? Hay gente que ama a los adultos mayores. Es el caso de mi hermana mayor. Ella dirige el Ministerio de Adultos Mayores Huellas allá en Vida Abundante Heredia. Y ella ama a los adultos mayores. El equipo de adultos mayores los pastorea, les celebra. Aún en pandemia les enseñaron a hacer grupo pequeño virtual. Fue una maravilla aquello. Algunos de ustedes tienen un corazón que late por el adulto mayor. Otros dicen, no, pastor, a mí no, a mí es por los niños. Yo quisiera trabajar en la pastoral de niños. Otros dicen, lo mío son los jóvenes. Otros dicen, pastor, lo mío son los pobres. Yo quiero ministrar y servir a los pobres, ayudar a los pobres. Otros dicen, pastor, lo mío son los empresarios. Quiero discipular a los empresarios. Es que la Biblia dice en Apocalipsis 17, la primera parte, dice, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. La Biblia dice que Dios inclina el corazón humano para cumplir los propósitos de Dios. A la iglesia de Filipo, Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 2, en el versículo 13, pues Dios es, ¿quién? Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Supongamos que tu corazón se inclina a servir a la juventud. Entonces, por favor, busque los líderes juveniles de Vida Abundante Coronado. Dígales que usted tiene una pasión por la juventud para que comiences a trabajar. Abre un grupo pequeño en casa con jóvenes. Haga algo con su pasión. Son oportunidades que Dios te ha dado. Dios es el que produce el querer como el hacer. Iglesia amada, hay muchas cosas de la vida que llaman la atención de nuestros ojos, pero solo unas pocas que llaman la atención de nuestro corazón. Persígalas. Persigue tu pasión. Persigue esas oportunidades que Dios te ha colocado. Veamos, por favor, el corazón del apóstol Pablo. ¿Cómo era el corazón del apóstol Pablo? Bueno, en Romanos capítulo 15, versículo 20, dice la Biblia: en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. El corazón de Pablo era para los no creyentes, amigos. Él no quería nada con creyentes, él quería con la gente impía, con la gente atea, con la gente agnóstica, con la gente sincretista y, lo peor, sapricista, con todo tipo de pecador. No os hagáis. Pablo dice: el corazón que Dios me dio, mi pasión, son los no creyentes. Es evangelismo. Vamos a Gálatas capítulo 2. En el versículo 8, a la iglesia de Galacia, Pablo le dice: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol, ¿de quién? De los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Yo soy apóstol de los no creyentes, no de los judíos. Era el corazón. Por favor, todos aquí tenemos diferentes pasiones. Persiga su pasión, se la colocó Dios. F, formación espiritual, un paquete de dones. O, oportunidad del corazón, pasión. Y la letra R, la letra de recursos. Dios te capacitó con habilidades, con talentos. Son las habilidades naturales con las que sobresalimos de los demás. Otra vez, ¿recuerdan que yo dije que los dones espirituales eran solamente para cristianos? Los recursos no. Los talentos y habilidades Dios la dio a todo el mundo desde que nacimos. Es algo que tiene que ver con el ADN, algo que tiene que ver con la genética. Ay, pastor, es que yo toco guitarra porque mi abuelito tocaba guitarra, tocaba acordeón, siempre ha sido músico. Mira, es que yo cocino como mi papá, saqué el mismo ADN de mi papá en la cocina. Son habilidades de pintura, de talento, son un paquete de recursos que Dios te dio para servir a Cristo. Es en qué eres bueno, en qué eres bueno por naturaleza. ¿Usted es bueno por naturaleza en qué? ¿En escribir? ¿En negociar? ¿En traducir? ¿En cocinar? ¿En diseñar? ¿En actuar? ¿En reparar? Pastor, es que yo tengo habilidades, tengo recursos, tengo talentos, pero no aparecen en la Biblia. Por eso es que yo no me meto a servir a Dios. No quiero ir a un grupo pequeño porque ¿qué voy a servir? Vean, hay un montón de talentos y recursos que no están en la Biblia porque no existían hace más de 2000 años. ¿Qué hubiera pasado en pandemia si no hubiera sido por los muchachos de producción, de cámara, de diseño, de audio, de video? No aparecen en la Biblia, pero ahí están ellos llenos de talentos, de recursos que hicieron que la iglesia siguiera adelante. Éxodo capítulo 31. En Éxodo 31 tenemos una lista interesante en el versículo 3 y 5. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Aquí lo que la Biblia está hablando es que hay recursos, hay talentos y habilidades para muchas cosas. No son dones espirituales, son habilidades naturales que son para servir al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, nos habla de que todos estos talentos provienen del cielo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de quién? De Dios. Cuando nacimos, Cuando nacimos, Dios nos dio esa capacidad. Vean, mi esposa, mi hijo mayor y yo no nos ganamos un 5 ni pintando, ni dibujando, ni manualidades. Mi hija pequeña es una artista. Tiene toda nuestra casa llena de dibujos, todas las paredes. Todas las paredes están llenas de dibujos. Pero hermosos, ella te puede dibujar cualquier cosa, pequeñita. Es impresionante, es el talento que Dios le dio a ella. Sí, con nuestro hijo toda la vida, cuando estuvo en la escuela, pagábamos para hacer el farol. No os hagáis. Cada quien tiene sus talentos naturales que Dios se los colocó allí. Veamos las habilidades de Pablo. Analicemos ahora las habilidades del apóstol Pablo. Era muy interesante porque antes de estar a tiempo completo en el ministerio, dice en Hechos, capítulo 18, en el versículo 3, él dice que como hacía tienda de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Esta era la habilidad de Pablo, hacer carpas, tiendas de campaña. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades. Úselas para el servicio del Señor. La F, formación espiritual, tiene dones de Dios. La O, tienes oportunidad del corazón, pasión que Dios te da. La R, tienes un paquete de habilidades, de recursos, de talentos que Dios te da. Y la M, veamos la M, es la letra de mi personalidad. Mi personalidad es el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. Usted tiene una personalidad. El problema es que muchos no amamos nuestra personalidad. Nos da vergüenza nuestra personalidad. Por un profesor, por una maestra, por un líder, por un pastor que un día dijo algo sobre nosotros. En mi caso, un líder espiritual una vez que estaba predicando, detuvo la predicación cuando yo tenía 8 años y dijo, por favor, la mamá de Rudy, ¿podría venir aquí adelante a la banca y llevárselo para algún otro lado porque me distrae? Porque para sorpresa de ustedes, yo soy un poquito inquieto. Lo sorprendí, ¿verdad? Un día llego aquí a Coronado a predicar. Yo voy antes a producción, a que todo esté bien, las pantallas, PowerPoint, todo, que estamos sincronizados. Y llego y hay un papel que dice, este fin de semana predica el pastor Rudy. Él se mueve por toda la tarima. Atención, camarógrafos, peligro, traten de seguirlo. Todo un montón de cosas decía. Entonces, los que somos un poco extrovertidos, nos gustaría ser un poco más pasivos, de verdad. A mí me gustaría tener un chinche aquí, ¿verdad? Y quedarme por acá solamente, pero no puedo. Entonces, el extrovertido, cuando ve a alguien pasivo, dice, ¿qué carga esa persona? Qué bonito ser como ellos, comedido, tranquilo. Y el tranquilo ve al extrovertido loco y dice, a mí me gustaría ser como él, pero yo no puedo, yo no sé hablar, a mí me da pena todo. Vean, es hora de que usted se deje abrazar por Dios y abrace su personalidad. Dios le dio a usted la personalidad que tiene porque Dios te va a usar así como eres. No hay personalidades buenas y personalidades malas. No lo hay. La personalidad de cada quien es la forma en que yo me relaciono con los demás. Influye, claro. Cómo yo me relaciono con los demás. Cómo yo respondo a las oportunidades de la vida. Y la Biblia no esconde que aún los apóstoles tenían diferentes personalidades. No lo esconde. Algunos pastores de la FABA, de la Federación de Todas las Vías Abundantes, estamos llevando una maestría en ese momento y estamos estudiando teología apologética, y cuando uno ve los 4 evangelios juntos, cuando uno comienza a analizar ciertas cosas de los evangelios que se llaman sinópticos, uno ve a Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, ¿por qué ellos cuentan la misma historia? ¿Por qué? Cuentan la misma historia con personalidades diferentes de sus escritores. Por ejemplo, yo he descubierto que el Evangelio de Mateo le encanta a la gente melancólica de la iglesia. A la gente melancólica le encanta el Evangelio de Mateo porque es perfecto. Son perfeccionistas ellos, ellas. Y les encanta cómo se desarrolla Mateo. A los coléricos poderosos, ellos se conectan más con el Evangelio de Marcos, porque es el más corto, va directo al grano. A ellos les encanta el Evangelio de Marcos, los coléricos, porque no hay que perder tiempo, hay que ir a lo que es. Y Lucas es el Evangelio para los sanguíneos populares. Es el Evangelio más largo, el más extenso, el que se va en detalles. Y el Evangelio de Juan lo devoran los flemáticos pacíficos. Les encanta la pluma del apóstol Juan, la paz que infunde él. Amigos, Dios usa todas las personalidades. No existen mejores personalidades. Vayamos a ver entonces la personalidad del apóstol Pablo. ¿Cuál era la personalidad de este hombre? Veamos ahora a un colérico sirviendo a Dios. ¿Cómo es? Gálatas 1, del 13 al 14, dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando yo pertenecía al judaísmo, de la furia con que yo perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo. ¿Mi celo qué? Exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Un colérico hablando. Pregunta: él está contando su testimonio cuando antes era Saulo, cuando era perseguidor de iglesia. Yo andaba de casa en casa persiguiendo a la gente, mataba a los cristianos. Pregunta: esa pasión que él tenía por el mal, esa personalidad, ¿Dios se la ha cambiado la personalidad? Le dejó la misma personalidad. Él nació de nuevo y ahora su personalidad colérica la usa para predicar. La usa para fundar iglesias. La usa para su don de apostolado. Así que, por favor, abrace su personalidad. No se sienta mal si usted es melancólico, flemático, colérico, lo que sea. Por favor, abrace la personalidad. Dios te la dio para servirlo a Él. En los grupos pequeños, en los grupos en casa, vamos a ir descubriendo cómo somos. Es la mejor forma de hacerlo, porque nos vamos conociendo nuestras diferencias, cómo yo puedo servir a otra persona, cómo otra persona me puede servir a mí. Y ahí es cuando yo voy descubriendo mi forma. La F, formación espiritual. La O, oportunidad de corazón. La R, los recursos que Dios me dio. La M, de mi personalidad. Y la A, la última A. La letra A es de antecedentes. ¿Cuántos aquí tienen antecedentes? No penales, ¿verdad? Antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son los momentos de dolor y los momentos de alegría que hemos atravesado. Usted y yo hemos atravesado en la vida momentos que nos hacen sonreír y momentos que nos han hecho llorar. Y dice: pastor, es que me duele tanto que no pude nunca llegar a la universidad. Nunca pude graduarme, nunca pude tener un título, pastor. Eso me angustia. Pero me acuerdo que en el kinder me dieron un certificado honorífico en Bodoquito 2. Está bien, celebre. No todo ha sido triste en la vida. Hay momentos de gozo y momentos de dolor que Dios va a usar para que tú le sirvas. Hay que recordarlos. Hay una frase interesante de una mujer sorda, de una mujer no vidente. Si yo no supiera que Helen Keller es no vidente, esta frase yo la leería diferente. Pero cuando uno sabe que la escribió Helen Keller, leámosla, por favor. Ella escribió: la maravillosa riqueza de la experiencia humana perdería algo de la recompensa de su alegría si no hubiera limitaciones que vencer. El momento de la cima no sería tan maravilloso si no hubieran valles oscuros que atravesar. Amigos, Dios no desperdicia una lágrima. Dios no desperdicia un dolor nunca en nuestra vida. Usted ha venido hoy a la iglesia tal vez gateando, sufriendo de un divorcio, de un luto, de una tragedia, de un accidente, de un despido, de un fallo, de un pecado recurrente. Dios no desperdicia tu dolor, Dios va a usar tu dolor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4, hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios, dice: ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Para qué? ¿Para que el Espíritu Santo nos consuela, iglesia? ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así que son antecedentes de dolor, de tristeza, antecedentes de felicidad que Dios va a usar también. Veamos entonces los antecedentes, las experiencias del apóstol Pablo. Note las experiencias del apóstol Pablo. Imagínense que es a un hombre cristiano que asesinó cristianos en su vida pasada. Hechos capítulo 8, versículo 1, primera parte, dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Quién era Saulo? Era Pablo antes de convertirse. Y dice que él fue el que aprobó la muerte de este joven evangelista. Fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Era el joven Esteban evangelizando a mucha gente. Y Pablo fue el que dio la orden para que comenzaran a tirarle piedras y que las piedras le quebraran y fracturaran el cráneo y que él muriera. ¿Se imaginan qué antecedente, qué pasado? Él vio cómo apedreaban a Esteban y él aprobó su muerte. Y ese dolor del pasado, Dios lo usó como un poderoso testimonio. No tengo tiempo, pero en su casa se puede leer Hechos capítulo 9, del 1 al 20. Usted encuentra ahí el testimonio de Pablo. Cuando él era Saulo, iba ahí con toda su caballería y de pronto llegó la luz. La luz lo cegó, era Dios, y Dios le habló y le dice: yo soy el Dios a quien tú persigues. Quedó ciego por muchos días. Después tuvo que ir donde otro tipo para que orara por él, le predicara. De sus ojos cayeron como escamas. Léalo, es impresionante. Son antecedentes. Usted tiene un pasado. Todos aquí tenemos un pasado que Dios va a redimir para usarlo para Él. ¿Cuánto lo creen? Dios lo va a hacer. Cuando Saulo se convierte y ahora es Pablo, él no se convierte y pasa a predicar. Él no se convierte y pasa al púlpito. Hay un antecedente ahí. Gálatas 1, 18. Dice: después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro. ¿Cuántos años? 3 años para visitar al apóstol Pedro a Jerusalén. Y me quedé con él por 15 días. Dice la Biblia que él estuvo 3 años madurando su carácter en Arabia. Solito, con Dios, aprendiendo la palabra, aprendiendo a orar, poniendo en orden todos sus antecedentes para 3 años después ir a hablar con Pedro y comenzar su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 7, Dios le da a él una visión del cielo impresionante. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Y para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Vean qué antecedente. Dios lo usó tanto que Dios permitió que un mensajero del diablo lo abofeteara. Y él dice en la Biblia que por 3 veces oró: Señor, quítamelo, no, quítamelo, no, quítame esta prueba, esta debilidad, no. Necesito que estés de rodillas, humilde. Dios a todos nos ha dado antecedentes para estar de rodillas. Dios te ha dado forma para servirlo a Él. Y en vida abundante coronado, Jesús está orando, diciendo: la mies es mucha y los obreros pocos. Envía obreros a tu mies. Hoy el llamado no es que usted pase adelante al altar, no. El llamado es que usted vaya atrás y se matricule hoy en Iglesia en Casa. Que usted vaya atrás y diga: yo quiero abrir mi casa, quiero ser parte de un grupo presencial o virtual, yo quiero ser parte de esto. Y usted un día pueda levantar su vista con su familia y decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Hace algunos años, cuando mi hijo mayor nació, llegó a la clínica una señora y me dice: hola, soy la capellana de esta clínica, ¿me permiten orar por bebé? Y yo: claro que sí. Ella no sabía que éramos pastores. Oró por mi bebé, oró por mi esposa, oró por mí, nos predicó el evangelio. Yo me volví a convertir. Predicó hermoso, una presencia de Dios hermosa, la capellana de muchos años de esa clínica. Años después, tengo mi otra hija en esa misma clínica y yo estoy esperando que venga la capellana para saludarla. Cuando viene una muchacha joven y dice: capellana, le digo, ¿y la que había antes? Me dice: no, se pensionó, tenía muchos años de trabajar acá. ¿Cómo que se pensionó? Qué lástima, yo quería saludarla. Años después, con mi hija de 3 o 4 años, me la encuentro en la clínica, a Estelita. Me encuentro la capellana de la clínica. Le digo: Estelita, ¿cómo está? Ella es mi hija, no la conociste. ¿Por qué? Estás pensionada. Me dijeron que te pensionaste, Estelita. Ella me regañó todo. Me dijo: no, señor, yo no me pensioné. A mí me jubilaron por mi edad. Un siervo de Cristo nunca se pensiona. Yo sigo viniendo al hospital a buscar enfermos por los cuales orar. Todavía vengo, ya no todos los días, vengo 3 veces por semana a buscar enfermos y orar. Uno, el cristiano nunca deja de servir a Cristo, nunca. Pregunta, iglesia: ¿están listos para servir? Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Te entrego ahora mi vida para que la uses. Úsame, úsame, Señor. No quiero esconderme más en una silla. No quiero esconderme más en una multitud de una iglesia. Señor, oro ahora por las personas que vienen de otras congregaciones, que fueron dañados o abusados espiritualmente y que vienen con temor de volver a servir, que vienen con miedo. Quita el miedo hoy, ven sanándolos en el nombre de Jesús. Que Dios sane tu corazón para que le des otra vez la oportunidad a Dios de servirlo. Oro ahora por las personas nuevas que tienen miedo, que dicen: yo no sé mis dones y mis talentos. Levante sus manos al cielo, iglesia virtual en casa, levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, aviva mis dones. Enciende mis dones. Que el fuego de Dios venga encendiendo los dones del Espíritu Santo en vida abundante coronado, Señor. Levanta un nuevo ejército. Que la pandemia no nos quite el honor y el privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Padre, para que tú levantes un ejército de servidores, de personas conectadas en iglesia, en casa, en grupos pequeños, y que podamos juntos descubrir el poder de servir a nuestro Rey. Y que cuando sirvamos a Dios, el único que reciba toda la gloria y toda la honra y la alabanza sea nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.